CRC. Política, debate y cultura.
89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Saludos, muy pero muy buenos días tengan todos ustedes. Esperamos que el fin de semana haya sido de plenitud familiar y de grandes objetivos en lo personal, y que esta semana los éxitos a nivel laboral, profesional y familiar sigan construyéndose de una manera certera y segura, para que tengamos a nivel personal, familiar y como sociedad un país ideal para poder seguir viviendo y para poderle heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. El día de hoy damos inicio a una serie de entrevistas, de análisis, de ideas sobre el estado de situación del país. Y lo vamos a hacer con el ente más experto que podemos tener acceso en Costa Rica, que es el Estado de la Nación. Este informe anual es realizado por un grupo de especialistas de gran valor técnico que hace un trabajo anual para poder identificar fortalezas, debilidades, para poder leer el camino por el cual ha estado caminando el país y, por qué no, para también vaticinar por dónde es que se está enrumbando el futuro del país. El día de hoy tenemos un inicio espectacular, un inicio que me parece ideal, porque la serie de 5 ejes que vamos a estar analizando durante toda esta semana inicia con el eje económico, y es en los últimos tiempos, me parece, que el más necesitado de soluciones por la crisis en la cual nos hemos enfrascado, por las decisiones que ya desde hace mucho tiempo se han estado tomando en el país y que tuvo que darse un golpe de timón para poder enrumbar el surco por el cual estaba caminando el país. Sin más demora, amigos y amigas, en Red Democrática, en este programa que se transmite en 89.1 FM y en las redes sociales @CRC89.1 Radio en Facebook y Twitter, y también en la de Red Democrática y en las personales de Jonathan Prendas y Francisco Prendas como los directores de este espacio, damos inicio de una vez, amigos en cabina, a el programa y la entrevista de fondo en Faro Nacional.
Red Democrática presenta Faro Nacional.
Faro Nacional es el punto alto de Red Democrática, porque es donde encontramos voces expertas que nos pueden decir qué está pasando en el país, por dónde hemos estado caminando, para entender por dónde es que tenemos que seguir avanzando. Como les estaba diciendo, en esta semana de análisis del Estado de la Nación, así es como se llama la organización que va a estar con nosotros toda la semana, empezamos con el tema económico, y qué mejor que hacerlo con Pamela Jiménez, que es de las coordinadoras del capítulo económico de este informe anual, y a la cual le damos la muy cordial bienvenida. Pamela, esta es tu casa, Red Democrática, saludos.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando por la radio, por los diferentes medios el día de hoy.
Así es, y una invitación desde ya para que no se aparten del dial y que compartan este link para poder seguir formando criterio certero y técnico de lo que pasa en el país. Pamela, empecemos tal vez con una pregunta que se podría hacer al final, después de hilar todos los caminos que entrecruzan la parte económica. ¿Cómo se ve la fotografía de Costa Rica en el eje económico hoy día?
Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Y la podemos contestar después, más adelante, con distintas especificidades, pero tal vez en el último informe de Estado de la Nación, lo que se plantea es que la economía, cuando cerró el año 2022, el panorama económico era un poco negativo, considerando que la economía, después del golpe de la pandemia, que se recupera económicamente de la pandemia, vuelve a los niveles de crecimiento promedio que teníamos antes, alrededor del 3,8%, que es un nivel de crecimiento que, aunque no es malo, pero es insuficiente para generar suficientes oportunidades laborales. Y lo que a nosotros, de los que más nos interesa, es las oportunidades laborales, los puestos de trabajo, empleo para las personas. Y en eso es lo que vemos, que hay una importante dificultad para que las personas puedan conseguir trabajo, especialmente los grupos más vulnerables de la sociedad: mujeres, personas jóvenes, personas con baja calificación educativa. Pero además, dentro de la recuperación económica, en realidad hay mucha asimetría y vemos distintos sectores, algunos que sí logran recuperarse y otros que se mantienen muy rezagados. Estas desigualdades en materia económica tienen un impacto en materia social muy fuerte para el país. Entonces, aunque en este momento digamos que ya hemos pasado tormentas fuertes, como por ejemplo fue la pandemia, o pasamos ya una aprobación de una reforma fiscal y la situación de las finanzas públicas, digamos, está mucho más estable que lo que estaba hace 6 años, en materia productiva y de empleo, que es al final lo que probablemente sienten más las personas, y es la oportunidad de tener un trabajo, es donde el país todavía se mantiene muy rezagado, con dificultades que no son de ayer, que empezaron el día de ayer, sino que estaban desde antes de la pandemia y que con la pandemia se profundizaron.
Estás hablando de un eje complicado y sensible, porque entra a relucir la parte de la educación, la formación de habilidades blandas y de especialización de parte del recurso humano, y ahí también en los últimos tiempos un ensanchamiento del porcentaje de personas que se unen al capítulo de desalentados, es aquellos que dejan de buscar trabajo según datos mismos del INEC. ¿Este comportamiento se da por algún tipo de inseguridad, de falta de confianza de alguno de los sectores productivos, o es un error en el que hemos caído con el paso de los años a nivel de la educación que se le ha formado a nuestro capital humano?
Bueno, hay muchos temas ahí que en realidad uno podría dedicar un programa completo a la parte de empleo, pero para tal vez mencionar brevemente, la tasa de desempleo como indicador promedio es útil para la política, pero para los propios formadores de política hay que tener mucho cuidado en las interpretaciones que se realizan del mismo, porque la tasa de desempleo se puede mover a la baja, o sea, se puede reducir la tasa de desempleo por factores que no son necesariamente algo positivo. O sea, por ejemplo, algunas personas se están saliendo del mercado laboral. ¿Qué significa eso? Que usted ya no cuenta como desempleado si usted dejó de buscar trabajo y no tenía un trabajo. Entonces, la tasa de desempleo, sí, hay que revisarla, hay que monitorearla, pero es fundamental ver, por ejemplo, el crecimiento de las nuevas oportunidades de empleo y la incorporación de personas al mercado laboral. Entonces, efectivamente, lo que vemos es que hay un grupo de personas que parece que se están saliendo, que se están dejando de buscar trabajo, y entonces ya no las estamos contabilizando como personas de la parte de la población económicamente activa. Ahora, hay distintos factores que podrían explicar este fenómeno. Primero, bajas calificaciones educativas que dificultan que las personas consigan trabajo. Sabemos que si las personas tienen un dominio de un segundo idioma, estamos hablando principalmente de inglés, tienen, por ejemplo, secundaria completa y algún nivel técnico adicional o universitario, tienen mayores facilidades para conseguir trabajo. Pero las personas con menor calificación educativa, las mujeres, las personas jóvenes, tienen mayores dificultades para conseguir empleo. Y eso puede ser un factor que los desmotive llevan muchas semanas buscando trabajo y no consiguen. Mientras que, por otro lado, el mercado laboral, las nuevas oportunidades que se generan usualmente no son como compatibles con el perfil de estas personas. Entonces, lo que vemos es que hay una desconexión entre el mercado laboral y la economía costarricense en las oportunidades que se están generando. Insisto que esto no es algo nuevo, esto es algo que existía desde antes de la pandemia. Se profundizó muchísimo con la pandemia y estos grupos se vieron muy afectados durante la pandemia, Y ya el Estado de la Nación lo ha dicho en otras ocasiones. En épocas de crisis, como por ejemplo en la pandemia, las primeras personas en ser despedidas son las personas con menor calificación educativa. Mientras que cuando la economía se recupera, este grupo es el último en ser contratado. Entonces, este desempate, descalce entre el mercado laboral y la economía genera un problema social muy significativo. Mientras que vemos, por ejemplo, que las zonas francas crecen a tasas muy elevadas, pero tenemos que además recordar que las zonas francas es una parte pequeña del sector productivo.
Así es, pero entonces, Pamela, ¿las tomas de decisiones en la política pública han sido o no han sido certeros en función de asegurarle la seguridad jurídica productiva a los diferentes entes de la población a nivel empresarial y la misma seguridad a nivel de las personas que buscan trabajo? ¿La política pública ha podido responder y ha tenido buena luz larga para identificar el camino?
Sí, al respecto, en el informe Estado de la Nación en noviembre del año, que se publicó en noviembre del año pasado, hicimos justamente un ejercicio deliberativo con personas expertas para consultarles. Les hicimos una pregunta compleja y era qué se podía realizar para cómo generar más oportunidades de empleo, pero les pusimos ciertas condiciones. Fuera de las zonas francas, fuera del área metropolitana y sin generar presiones fiscales o ambientales. Y la respuesta en realidad no está tan clara. El primer hallazgo ahí es que como sociedad incluso ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo de cuál debe ser el camino.
Así es.
Primero, y tal vez lo que puede haber contestado antes, Costa Rica no tiene una política productiva de Estado, o sea, que no varíe de forma significativa entre gobiernos, sino una política de Estado. Que busque generar oportunidades de empleo y que tenga un enfoque sectorial y territorial, o sea, una política de Estado que no se concentre en actividades específicas y que sean las más dinámicas, o sea, porque en realidad decir voy a generar 100 oportunidades de empleo en una zona franca, en realidad no es difícil, pero decir voy a generar 100 oportunidades de empleo en las zonas costeras, eso es mucho más complicado. Entonces, primero, como sociedad, el país no ha generado una política de Estado en esta materia. Segundo, como sociedad tampoco estamos muy claros de cuál debe ser el camino. Y eso en realidad rompe un poco con este mito de que todo en el país está discutido y analizado. En este tema, como país, no nos hemos ni siquiera puesto de acuerdo. Por ejemplo, cuando el país discutía una reforma fiscal, la mayor parte de sectores decían: sí, hay que hacer una reforma. Los detalles eran lo que todos probablemente habían diferencias entre distintos grupos políticos, habían diferencias de cuál debía ser el camino exacto, pero sí había un consenso general que hay que hacer una reforma y que las finanzas eran insostenibles. En este caso, no hay un consenso exactamente como ni por dónde se debe mover. Primero que todo, no hay un ente rector que nos pueda indicar y guiar de cuál debe ser, que articule la institucionalidad. Segundo, hay muchísimos programas, pero no están articulados y no necesariamente tienen el impacto que se requiere. Pero además hay muchas propuestas, o sea, dependiendo del sector, la propuesta va a ir por ahí. Algunos sectores dirán que son subsidios lo que se requiere, otros sectores van a decir que son créditos productivos, otros sectores van a decir que es eficiencia en el servicio de telecomunicaciones, por ejemplo, otro eficiencia en los trámites municipales. Entonces, en realidad no hay como un camino muy claro y no hay una política de Estado que permita generar, conectar la economía con el mercado laboral. Eso es lo que no hemos realizado. Hemos conectado una pequeña, muy pequeña parte, pero eso lo que genera es que las oportunidades laborales no sean incluyentes. ¿Qué significa esto? Que estamos generando, tenemos sectores muy dinámicos, como por ejemplo dispositivos médicos, es un sector muy dinámico que está creciendo muchísimo, a tasas que son impensables para sectores tradicionales del país y que eso es un gran logro para Costa Rica, que debemos de estar muy agradecidos y muy y felicitarnos que como sociedad hemos logrado tener el establecimiento de esas industrias, pero que lo que generan es oportunidades de empleo para una pequeña parte y que además sabemos que están en un sector exonerado y que además sabemos que son empresas de casas matriz extranjeras y que al final muchas de sus ganancias salen del país. que esa es parte de su dinámica. Pero, ¿cuáles son las políticas para otros sectores más tradicionales? Por ejemplo, el sector agropecuario, que ni siquiera exporta, o sea, que está dedicado al mercado interno, que tiene probablemente rezagos muy significativos en materia de las tecnologías para producir, o el sector comercio más tradicional, o el sector turístico. Entonces, yo creo que ahí, como país, tenemos un desafío enorme, y es cómo articular esa política. Porque en mi experiencia lo que hemos visto es que en cada gobierno viene una propuesta de una política de desarrollo productivo, duran alrededor de 1 o 2 años en desarrollarla, en el tercer año ya se publica o se anuncia y se trata de implementar en el cuarto año, que es un año ya casi electoral, pero, o sea, preelecciones, y entonces muy difícil. Y digamos que ya hay una política aprobada, viene otro gobierno y comienza con una nueva. O sea, ¿por qué no desarrollar una política de Estado que permita que los esfuerzos que se realicen en un gobierno se continúen en el siguiente? Y creo que eso es uno de los elementos más importantes.
Y eso, Pamela, me permite dar una luz que podemos seguir comentando mañana con Ronald Alfaro, el coordinador del equipo o del capítulo de político, porque da a entender que entonces la oferta electoral no tiene claridad de cuál es el rumbo país. Y eso es preocupante, porque si lo que estás diciendo es totalmente comprobable, que así estoy seguro que es, que no es un problema nuevo, estamos viendo que la informalidad, que ya alcanza el 48% de la población económicamente activa y que no se está haciendo mayor cosa para poder disminuirla o integrarla, más allá de esfuerzos aislados, lo que estamos enfrente es de un rompecabezas totalmente desordenado a nivel de política productiva.
Sí, de hecho que cuando nosotros le preguntamos a este grupo focal un poco sobre el tema de qué esfuerzos existían, una de las cosas decían, bueno, es que programas e instituciones existen muchos programas, a veces lo que hacen es que se les cambian los nombres, se les da una o dos tareas más, pero en general era el mismo programa o la misma institución que se ha ido transformando en el tiempo, y hay una institucionalidad importante, significativa, a la cual se le dedica una parte importante del presupuesto. Lo que pasa es que no estoy desmeritando los esfuerzos de las instituciones, es más que todo la articulación y la coordinación entre las instituciones, y que la falta de rectoría que permita guiar estos esfuerzos dificulta también bastante los resultados que se ven, y además con asimetrías muy importantes dentro de la institucionalidad pública. En este último informe habíamos analizado que en Costa Rica existen alrededor de 39 entidades públicas dedicadas al desarrollo productivo. 39 entidades. O sea, cuando pensamos en desarrollo productivo, uno piensa en las entidades tradicionales, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, de Comercio y Mideplan, por ejemplo. Pero en realidad hay muchas otras entidades que trabajan como satélites alrededor, en este universo de entidades públicas, cada una con mandatos distintos, algunas especializadas en sectores diferentes, con niveles muy asimétricos de presupuesto, algunas con mayor autonomía que otras, pero que no hay una articulación de las entidades. Y además, un elemento, digamos, muy sencillo de explicarlo es que la autonomía, la menor parte de estas entidades públicas son entidades centralizadas. ¿Y eso por qué es relevante? Porque si uno considera que uno va a llegar y decir, bueno, yo voy a llegar y voy a decir que ahora en adelante la política pública de desarrollo productivo tiene que enfocarse en juguetes, para poner un ejemplo que nada que ver, enfocarse en juguetes. ¿Quién dice que las instituciones me van a escuchar mi directriz? Porque en realidad hay unos niveles de autonomía significativos, tienen mandatos distintos, algunas ni siquiera se financian con el presupuesto nacional. Entonces pueden decirme, no, yo no voy a dedicarme a juguetes, yo no voy a impulsar los juguetes, voy a impulsar las bolas de fútbol. Entonces, ¿eso qué significa? Que es un poco más complejo, pero no es imposible. Que para tener una política de desarrollo productivo exitosa, un elemento que hay que considerar es la gestión política y la articulación institucional. O sea, gestión política de cómo usted logra articular esta maraña de entidades públicas en las cuales usted tiene en muchas ocasiones representantes dentro de la junta directiva. Digamos que usted no nombró al principal jerarca, pero tiene representantes en, esa, en esas entidades públicas, le da parte del presupuesto, puede guiar, pero implica gestionar, considerando los niveles de autonomía. Nosotros en el Estado de la Nación no decimos que este estudio uno no puede decir la solución es cerrar la mitad de las entidades, ni decir la solución es crear un gran ministerio y fusione todo, o quite la autonomía a las que ya existen. Eso no se puede decir de este estudio. Eso implica un análisis mucho más complejo, pero este primer mapeo de las entidades públicas nos da una base para poder argumentar cómo la gestión política es fundamental para implementar una política de desarrollo productivo, porque usted puede tener una excelente idea, puede traer un excelente plan, pero si usted no lo logra articular dentro de la institucionalidad pública, no le va a funcionar. Y además, muchas entidades que tienen ciertos niveles de autonomía respecto al poder ejecutivo están creadas de esa manera justamente porque tienen algunas responsabilidades más técnicas que políticas. Y cuando en el Congreso, y usted lo conoce muy bien, se desarrollaron de esa manera, justamente era para alejarlas un poco del poder, del poder político. Del
despolitizarlo.
Correctamente.
Hay un tema, Pamela, y entonces lo que se evidencia del estudio es que están hablando en idiomas diferentes, las 39 instituciones o dependencias del sector productivo. Es como si estuvieran hablando en idiomas diferentes o que ni siquiera se sientan a conversar para conocerse quién es quién.
Sí, bueno, creo que no necesariamente podríamos generalizarlo de esa manera. De hecho, que en el estudio hicimos un trabajo de estudio de casos, por ejemplo, con COMEX, el MAG y el MEIC. Y entonces, por ejemplo, uno puede ver que COMEX tiene como muy claro sus funciones, su mandato, y que se habla muy claramente con Procomer, y que además existe SINDE, que aunque no es pública, pero que tienen como mucho más claro las responsabilidades, o sea, en el sentido en que COMEX se dedica muy claramente al diseño de política de comercio exterior y que Procomer es como su brazo ejecutor. Pero COMEX siendo un ministerio, completamente centralizado, mientras que Procomer es una entidad pública no estatal, pero tiene sus funciones mucho más claras, delimitadas, hay una articulación muy bien definida y representación, digamos, con una muy buena estructura. Mientras que por otro lado tenemos al MEIC, que en su mandato original, en teoría, es el gran ministerio. O sea, si usted revisa lo que dice la norma jurídica sobre el MEIC es el gran ministerio de este país, se dedica a todo, según la teoría.
Sí, o sea, por supuesto.
Claro, viene un extraterrestre y se lee lo que le toca al MEIC y dice, este es el gran ministerio, hasta su propio nombre lo dice, o sea, no hay que leer mucho, incluso de leyes, con solo su nombre. Pero cuando uno va a ver a qué se dedica, ni siquiera me estoy metiendo en presupuesto, a qué se dedica, tiene funciones más administrativas que de diseño de política. Y que además su contabilización de logros es, por ejemplo, cuántas pymes se registraron. Que en la práctica, en realidad, eso no es tanto del ministerio. O sea, a diferencia de decir, bueno, diseños de políticas o generación de encadenamientos. Pero además también con tecnocracias muy distintas a las que podría tener COMEX. Y en el caso del MAG ocurre algo parecido al MEIC, que tiene una función más administrativa, por ejemplo, de registros y este tema en materia de agricultura, pero además con un tema más complicado, y es que tiene un montón de lunitas, de satélites ahí pegados, que son órganos adscritos, en los cuales el ministro tiene que estar ahí, ¿verdad? Y entonces eso hasta dificulta mucho las labores de rectoría del sector. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay sectores que están muy bien articulados y eso incluso lo podemos ver como resultado. O sea, Costa Rica ha sido muy exitoso en su política de comercio exterior y en su política de atracción de inversión extranjera directa. En eso creamos una institucionalidad novedosa y lo hemos hecho muy bien y hemos tenido los resultados que se esperaban en esa cajita que se llama comercio exterior e inversión extranjera directa. Pero supongamos que esa cajita es una cajita pequeña de todo ese rompecabezas que es la producción del país. Mientras que para la otra parte no se ha modernizado, la tecnocracia es un poco más complicada, con mucho más órganos adscritos, con más temas administrativos, de registros administrativos, y con mayores dificultades en ver resultados en materia productiva. Ahora, no todo es meramente responsabilidad de la institucionalidad pública. O sea, hay otros temas y creo que en eso sí me gustaría tal vez profundizar.
Adelante.
Cuando se habla de competencia, de competitividad, se piensa como que la competitividad la determina completamente la institucionalidad pública o el sector público. Pero una parte también es responsabilidad del propio sector privado, de la implementación de tecnologías modernas que permitan aumentar la productividad y que le permita competir. Por ejemplo, habíamos hecho incluso, hablando de comercio exterior, un estudio de la competitividad del sector exportador en Costa Rica y hemos identificado que, por ejemplo, el sector de frutas en el mercado internacional, Costa Rica ha perdido competitividad. Porque si seguimos exportando frutas con poco valor agregado, por ejemplo, piña cruda, banano, estamos compitiendo con otros países que tienen un clima muy parecido al costarricense, pero que tienen costos de operación mucho más bajos. Entonces, ahí en lugar de decir, bueno, bájenme los costos de operación en Costa Rica, que no es posible y además no debería ser deseable por un tema social y de logros sociales que tenemos, deberíamos de pensar, decir, bueno, ¿cómo lograr transformar ese sector a que pueda tener mayor valor agregado? Y ahí hay una cuota muy significativa del sector privado. Porque dentro de 7 años, 10 años, si seguimos exportando las mismas frutas de la misma manera y parte de ese sector no se ha modernizado, no ha mejorado su competitividad, vamos a tener, bueno, ¿y qué pasó con ese sector? Cayó significativamente y no podemos responsabilizar completamente a la política pública. O sea, hay una cuota del sector privado. Y le pongo un ejemplo, café. Café nosotros no destacamos por la producción de café regular. Nosotros no competimos con los países que producen café básico. Nosotros competimos con los países que producen café premium. O sea, nosotros nos destacamos por la producción de un café, por ejemplo, ahora que Tarrazú tiene la denominación de origen. O sea, son temas que le dan valor agregado al producto. Entonces, un café especial y no es el café, digamos, el más barato dentro de la gama de cafés. ¿Qué quiero decir con eso? La institucionalidad pública es un elemento importante en la competitividad, pero el sector privado también tiene otra parte, la parte de cómo se realizan sus operaciones de producción. Y dentro de este elemento de competitividad también podemos hablar de otras áreas, como por ejemplo de trámites, que en Costa Rica también se ha avanzado poco.
Los problemas están bien diagnosticados, los problemas están bien identificados, Pamela, pero ¿por dónde seguir avanzando en esa articulación y por qué no tomar, tal vez no tengas exactamente la respuesta, pero por qué no tomar el espejo de COMEX y la rectoría COMEX en otros y homologar los casos de éxito? ¿Por qué le cuesta tanto a la política pública engrandecer lo bien que se están haciendo algunas cosas y replegar lo que se está haciendo mal?
Sí, creo que ahí tal vez hay que hacer una aclaración muy importante que a veces se omite un poco en la discusión. Lo que le sirvió a Pedro no necesariamente le va a servir a Juan. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros decimos, bueno, cambiamos de que el MEIC pase a ser como COMEX y al MEIC le hacemos una entidad igual a Procomer y que sea el brazo. No, o sea, de la misma manera y de la misma forma no necesariamente le va a funcionar. O sea, todo se tiene que personalizar un poco. ¿Por qué lo digo? Porque los desafíos que enfrenta el MEIC y que enfrenta especialmente el país en materia de producción para el mercado local, o sea, que no tenga un vínculo con el mercado externo, son desafíos tal vez de un nivel más básico, pero más complejos. Voy a devolverme un poco para poder explicar por qué esas diferencias son importantes. Nosotros hace un tiempo habíamos analizado la estructura productiva cantonal de Costa Rica. Y ahí lo que observamos es de que, bueno, a nivel nacional el sector agropecuario representa menos del 10% del PIB del país. O sea, en realidad es como el 7%. Es una pequeña parte, muy pequeña parte de la producción del país. Pero en algunos cantones, como por ejemplo en Pocosí, representa más de la mitad de la producción del cantón. ¿Y por qué eso es importante? Porque si alguien dice, no, es que entonces al final, si el agro representa tan poco, pongamos la mirada sobre dispositivos médicos. O sea, si dispositivos médicos es lo que más está creciendo, volvamos la mirada a dispositivos médicos. Tenemos la capacidad para poner una empresa de dispositivos médicos en la Cruz de Guanacaste, en Liberia, o en Pérez Zeledón. No. No solo no existen en la estructura para poder desarrollar esa inversión privada, sino que además no existen la población que pueda trabajar en esos sectores. Habíamos identificado a partir de una base de datos de Hipatia dónde están concentrados los focos de talento humano profesional en ciencia y tecnología, y la mayor parte están en el área metropolitana. Entonces, por eso, lo primero y más básico, pensar que Costa Rica se puede convertir en una gran zona franca es irreal. Pensar que la solución es poner zonas francas, solo poner zonas francas en el país y que con eso se resuelve la producción de la cruz o se resuelve la producción de la guásima, eso no es real.
Pamela, pero hay un tema colateral al sector productivo que lo que habla y lo que reclama es justamente un modelo más flexible a las necesidades inmediatas y diarias del sector productivo, y es ahí en donde señalan que el modelo Procomer, que como bien lo describiste, no es centralizado, le permite tomar decisiones y acciones en función de las urgencias y necesidades. Uh-huh. Es sobre eso que dicen, ¿por qué no se replica ese modelo? No necesariamente, y estoy de acuerdo con vos, que cada uno tiene su nivel de complicación a la hora de implementar un plan. Pero lo que reclama mucho el sector productivo es por qué el modelo Procomer, que es más flexible, menos burocrático, menos de pedirle permiso a todo el mundo para hacer algo, por qué no se traslada a las otras áreas de desarrollo del país.
Sí, o sea, a ver, no voy a plantear de cuál sería la respuesta, porque no tengo la verdad absoluta y de cuál debe ser exactamente el camino. Pero, a ver, Procomer fue diseñado así desde el inicio. Y entonces ya hay como, o sea, una facilidad.
Un camino hecho.
Claro, o sea, es no sé si alguien aquí alguna vez tiene un vínculo con construcción, pero es mucho más fácil construir una casa nueva que remodelar una casa que tiene 20 años de construcción, porque usted se va a topar con cañerías viejas, se va a topar con problemas obsoletos en el piso, se va a topar que hay un problema en las bases, en las fundaciones, y tienen que quitar tubos y la gente se tiene que salir. O sea, remodelar una casa es más difícil que hacer una casa nueva. Entonces, creo que ese ejemplo me permite plantear que remodelar o reformar una entidad ya existente no es tan sencillo, porque implica que ya usted tiene ahí personal, tiene ya una burocracia existente con la cual tiene que lidiar. Nosotros desde el Estado de la Nación, creo que lo que sí buscábamos en este ejercicio de institucionalidad era decir, bueno, aquí está la base de la institucionalidad y estas son las entidades públicas. Porque antes se hablaba mucho de que la respuesta era fusionar ministerios o la respuesta era cerrar entidades, pero ni siquiera sabían cuáles eran. No sabían a cuáles se les daba la mayor parte del presupuesto. Por ejemplo, para plantearle que la mayor parte del presupuesto no lo tienen los ministerios. Los ministerios le tocan la menor parte. Hay entidades públicas o descentralizadas que tienen presupuestos mucho más amplios que los ministerios. Pero muchas de esas reformas no vienen por decir, yo levanto la mano y digo, ¿qué voy a hacer? Muchas de esas reformas son reformas, puede que hasta constitucionales, tienen que pasar algunas por el Congreso. Entonces, por eso le digo, remodelar una casa es mucho más complejo que hacer una nueva. Pero bueno, nosotros sí estamos dando esta base para que se pueda hacer. Y en los últimos años, poco se ha hecho. Creo que la última reforma que se hizo fue cambiar el CONICIT a una promotora, pero entiendo que en realidad todavía no está funcionando. O sea, que claro,
no se está implementando. Tiene el espíritu de homologar de alguna forma Procomer, pero no se ha implementado todavía.
Correcto, pero además, a ver, Procomer lo hace, pero lo hace para el sector tanto agropecuario, por ejemplo. O sea, ellos promueven las exportaciones y la inversión del sector agropecuario y de dispositivos médicos. Pero entonces, si usted piensa una Procomer en el MAC va a ser solo agricultura, o en el MEIC va a ser solo comercio. O sea, creo que tienen que pensarse muy bien, y por eso le digo que como país ese camino no está tan claro. O sea, creo que es una discusión seria con elementos técnicos que tenemos que realizar, considerando la autonomía de las entidades, el presupuesto que tienen, las disposiciones legales, los mandatos legales y la gobernanza dentro de cada entidad que ya existe.
Los índices económicos, Pamela, que ha tenido el país últimamente generan estabilidad y seguridad al sector productivo como tal y a la toma de decisiones de la política pública.
A ver, en términos generales, Costa Rica es un país económicamente estable, o sea, con una política monetaria robusta, que podemos hablar después de eso, pero no es un país, digamos, que tenga inseguridad jurídica o económica para las empresas. Entonces, creo que en esa materia no habría tanta preocupación. Otra cosa es si es lo que beneficia o no a sectores particulares, que
Como el
eso es
tipo de
distinto.
cambio.
Sí, exactamente, el tipo de cambio. Lo que pasa es que creo que incluso en algunos sectores todavía están acostumbrados atrás, muy atrás de cuando teníamos un tipo de cambio fijo que buscaba beneficiar a un sector específico de del sector productivo. Pero creo que esa discusión con el Banco Central en términos generales, ha evidenciado sus acciones de política y la importante compra de divisas que ha hecho para que el tipo de cambio no baje. La pregunta en realidad que yo haría es si el Banco Central tiene las herramientas que necesita, pero también incluso en términos cambiarios, aunque hay algunos aumentos significativos, es una economía estable, o sea, no nos podemos comparar con otros países en los que hay mayor inseguridad económica. Pero yo creo que sí, o sea, además hay mucho ruido cuando el tipo de cambio sube, pero no hay ruido cuando el tipo de cambio baja. Y en la práctica, unos se benefician con uno y otros se benefician con otro.
En esa política macroeconómica que está señalando del Banco Central, está el tema de la inflación, que ha estado en los últimos tiempos en índices, niveles muy bajos, pero que está la diatriba técnica y la parte de generación de empleo y producción versus inflación, me está generando un golpe que al final de cuentas puede generar en una avalancha de desempleo por niveles de rentabilidad del negocio como tal a nivel productivo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el Banco Central no le pedimos peras al olmo, le pedimos una compota exclusiva a una entidad que hace otra cosa. O sea, el Banco Central tiene un mandato específico y es inflación. En otros países tal vez hay mandatos más claros en materia de empleo. El Banco Central está, digamos, ahí de forma colateral. Pero el Banco Central se dedica a una cosa y eso es lo que hace. La política de desarrollo productivo no le compete ni le debería competir al Banco Central. Ahora, lo que hace influye, sí, pero no es el Banco Central el que tiene que hacer la articulación institucional. No es el Banco Central el que tiene que darle mayor calificaciones educativas y opciones de educación técnica a la población económicamente activa. No es el Banco Central el que encargado de reducir trámites en Costa Rica. No es el Banco Central el encargado de mejorar la tecnología con la que operan las empresas. Entonces, el Banco Central es como la ruta más evidente como para muchas personas, pero en la práctica, en realidad, cuando se discute mucho, por ejemplo, de cuánto creció la economía o cuánto bajó o cuántos empleos se perdieron, yo creo que en lugar de pedirle cuentas al Banco Central, deberíamos de pedirle cuentas a los jerarcas de los ministerios y de las entidades públicas encargados de ese desarrollo productivo. O sea, al Banco Central no se le puede pedir que realice encadenamientos productivos. Eso no es parte de su mandato. Y, por ejemplo, si un sector de exportador está perdiendo competitividad en el mercado internacional porque el tipo de cambio está aumentando, ¿por qué no revisar si es que también, si es que está perdiendo competitividad con otros sectores y que otros sectores que han ganado más en el mercado internacional es porque le han dado mayor valor agregado a ese producto o porque han decidido pasar de la piña a concentrados, por ejemplo, o que han decidido migrar a productos de mayor contenido tecnológico, por ejemplo? Entonces, yo creo que al Banco Central no se le puede pedir lo que no le compete. Pero en los últimos años, como ha sido una entidad tal vez con mucho posicionamiento y visibilidad, no se le busca pedir cosas, pero ¿por qué no pedirle a Mideplan, al MEI y al MAC respuesta cuando tenemos tasas de crecimiento por debajo de lo que el país está esperando?
Tal vez es que se ha politizado la presencia del Banco Central en la sobremesa del análisis país de los medios de comunicación y de las contrapartes políticas al gobierno.
Yo creo que, no sé si esa sería la respuesta, o sea, no he analizado esa parte específica. Lo que sí me parece es que como es el que reporta cuál es la tasa de crecimiento, se le pide respuesta. Pero al MEIC nadie le reclama de que por qué no se están generando más oportunidades de empleo. Yo sé que el Banco Central hace una política monetaria, pero es que su mandato está lejos de lo que el país necesita y es una política de desarrollo productivo. Y el Banco Central eso no le compete. Entonces,
no, y de hecho, Pamela, te toco el tema porque ya en la legislatura anterior y en esta otra vez suenan los rumores o las iniciativas, las ideas de incluirle al Banco Central ese acápite de tener ese equilibrio entre la parte de inflación y la parte de productividad para generar empleo, esa tercerización de los elementos. Entonces, lo que sí quería era, por medio de la explicación que estás dando, es entender cuál es la naturaleza del Banco Central y por qué el tipo de cambio y los niveles de tasa de interés pueden golpear o no a un sector productivo que está desencadenado de la política pública, porque esta política pública no está articulada a largo plazo.
Sí, y además también el tema de tipo de cambio es como mucho más tangible de forma inmediata. O sea, el tipo de cambio sube 100 colones y para mí va a ser muy tangible lo que me va a pasar en términos de que si voy a viajar o si voy a comprar algo por internet o si soy una exportadora. O sea, el tipo de cambio es como más tangible de forma inmediata. Y si el tipo de cambio sube y yo soy exportadora, pues voy a tener más ganancias porque los dólares que logré afuera van a valer más en el mercado interno. Pero yo creo que no es fácil, pero a veces también como país tenemos que tomar el camino que está lleno de telarañas, que está oscuro y que no se ha querido tomar. Y es el camino de esta articulación institucional y de otros temas en los que hemos avanzado muy poco. Yo realmente creo que mejorar y un sistema de trámites que sea más eficiente, sin poner en peligro temas fiscales o temas ambientales, pero que lograr un sistema de trámites más eficiente, especialmente a nivel local en las municipalidades, permitiría mejorar las inversiones de las empresas. Pero ese es un camino engorroso, ese es un camino con telarañas, es un camino difícil. Mientras que el tipo de cambio es como lo más visible, pero no le debemos de pedir al Banco Central lo que no le compete. Ahora, no significa que no se pueden discutir mejoras dentro del Banco Central o que se deben de discutir mejoras en su funcionamiento o que se deben discutir si queremos buscar algunos otros ángulos como sociedad costarricense, pero eso es otra discusión. Pero el Banco Central nunca le va a tocar una política de desarrollo productivo, no le compete. Por eso insisto, a finales de año, cuando vemos las tasas de crecimiento de la economía costarricense, quienes deberíamos de estar discutiendo de lo que está pasando son con los ministerios y con las entidades, la institucionalidad pública, no con el Banco Central.
Dentro de del caminar del Estado de la Nación, en esta parte de económica, Pamela, ¿cuál ha sido el comportamiento histórico del país? ¿Se ha mantenido estable en todos estos elementos que estás diciendo o ha habido algún tipo de variación sustancial que permita ver un cambio de rumbo de lo que estaba haciendo Costa Rica en los 80s a lo que está haciendo Costa Rica en los 20s?
Sí, bueno, creo que el más evidente fue la apertura comercial de Costa Rica. O sea, eso definitivamente marcó a la economía costarricense, porque esa apertura comercial y esa política fuerte de atracción de inversión extranjera directa le permitió a Costa Rica el establecimiento de una serie de empresas al inicio que eran más pequeñas, pero que ahora se ha disparado de una forma muy significativa y que aportan mucho al crecimiento. Y que además no son las empresas más tradicionales o como de producción más básica que teníamos antes, y eso hay muchos estudios que evidencian por ejemplo, cómo el país ha avanzado en las cadenas globales de valor, cómo pasamos de fabricar dispositivos médicos que en su mayoría eran desechables y que en términos de producción y de ventas no eran tan grandes, a la producción de productos de dispositivos médicos más complejos, más avanzados en la cadena global de valor. Por ejemplo, Intel es un caso muy claro, o sea, pasamos de la producción de manufactura básica a trabajar más el tema de investigación y desarrollo y de diseño, y ahora estamos otra vez volviendo a la manufactura por un tema de nearshoring que también es muy importante. Pero creo que la parte de comercio exterior fue muy significativa en Costa Rica. Pero yo insisto que eso es una parte de la economía costarricense que ha sido muy exitosa, que no hemos visto, digamos, indicios de pensar de que hay que deshacerla o que hay que desboronarla o volver a comenzar, porque en realidad hemos sido un país muy exitoso en la atracción de inversión extranjera directa y de comercio exterior. Pero tenemos que también como sociedad tener muy claro los límites de esa política. O sea, esa política de comercio exterior y de atracción de inversión extranjera directa no va a llegar a los cantones más rezagados del país, no va a generar las mayores oportunidades de empleo, porque la mayor oportunidad de empleo las generan empresas que son de capital nacional. Y eso tal vez es donde hay que volver la mirada, pero es más complejo, eso puede ser un poco más engorroso, pero creo que el país requiere entrarle a ese tema.
En la última etapa de este programa de Red Democrática, al día de hoy, iniciando una serie de 5 análisis distintos sobre la Constitución de Costa Rica, estamos con Pamela Jiménez del capítulo económico, analizando a Costa Rica desde esa área, y que estamos transmitiendo por 89.1 y por redes sociales. Pamela, para ir terminando este análisis económico, si pudiésemos ver el tornillo en una estructura y el sistema de impuestos de Costa Rica, el grado de tensión que pueda tener ese tornillo con la estructura, ¿qué elementos nos podrías dar como para saber si a nivel impositivo Costa Rica está muy socado el tornillo, está adecuadamente socado, o todavía falta desocarlo en función de las nuevas ideas que trae este gobierno de presentar nuevos ajustes tributarios?
Sí, no me voy a referir a las propuestas nuevas del gobierno porque no es algo en realidad que nosotros hemos analizado, y además yo siempre digo que hay que ser cauteloso cuando uno habla de propuestas, porque cuando usted conoce muy bien, cuando eso pasa por la Asamblea Legislativa pueden cambiar drásticamente.
Entonces, entra una prueba y sale otra cosa.
Exactamente, entonces de eso no, específicamente no me voy a referir. Cuando nosotros nos comparamos internacionalmente con otros países en términos de carga tributaria, sin considerar las cargas sociales, en realidad la carga tributaria de Costa Rica no es de los países de las más elevadas. Cuando nosotros sumamos cargas sociales, ya sí entramos en otro rango. Lo que pasa es que a veces no podemos ser como meramente contadores en esta discusión y decirle, bueno, es de 25, por decir algo, en este momento no tengo el dato exacto, es de 25 o es de 20 en total, entonces hay que bajarla, pero alto, o sea, ¿qué implicaciones tiene eso para el país? O sea, las cargas sociales financian un esquema de seguridad social que justamente nos ha hecho un país muy exitoso, tener una población económica saludable y que le permita competir con otros países. O sea, estoy seguro que ese ha sido un elemento determinante en la atracción de inversión extranjera directa, justamente la seguridad social de Costa Rica. Entonces, no es tan fácil como decir, se baja. O sea, por ejemplo, si alguien llega a mi casa y dice, bueno, ¿cuánto está gastando usted? Y yo, bueno, yo gasto 1,000 colones por día. No, es demasiado. Se lo bajo a 60. Y yo, bueno, sí, pero es que yo tomaba unos medicamentos, ya no voy a poder comprarme los medicamentos, o tal vez la leche ya no la voy a poder tomar y tengo un problema de osteoporosis. O sea, creo como que las decisiones en la parte de discusión de impuestos tienen que ser mucho más integrales, porque incluso la propia carga tributaria, que sin considerar cargas sociales, que no es tan alta, que financia, bueno, financia cosas generales como carreteras, de construcción de edificios, pero también financia el sistema educativo de Costa Rica, y que justamente le ha tenido logros significativos, que no han sido lo suficientes, estamos claros, que se necesita...
O que no ha sido un manejo eficiente, tal vez.
Eso es otro tipo de discusión, pero decir, bueno, es que Costa Rica hay que cerrar escuelas, cerrar universidades, cerrar hospitales. O sea, eso podría ser un, podría significar un retroceso muy significativo. Ya hemos visto recortes muy fuertes en educación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? La discusión de los niveles de carga tributaria y cargas sociales de Costa Rica tiene que ser una discusión integral. No puede ser una discusión contable, porque eso nos puede significar ponernos la soga al cuello. O sea, pensar en recortar impuestos sin considerar lo que esto financia es tomar una decisión, manejar un carro con una venda en los ojos, porque simplemente estamos tomando, cambiando el rumbo sin saber que podemos chocar. Ahora, eso no quita una discusión que usted mencionó que es fundamental, la eficiencia del gasto y la eficiencia de los impuestos. Y ahí meto el otro tema, que son exoneraciones. Entonces, podemos discutir, por ejemplo, si se requieren reformas más progresivas, por ejemplo, o impuestos más progresivos. Costa Rica acaba de aprobar hace un par de años el de un valor en un IVA, que fue muy significativo e importante, pero en renta, en realidad, Costa Rica hizo muy poco. O sea, la reforma del 2018 fue muy poca, casi nadie se acuerda, pero en ese momento se dijo, ok, no vamos a incluir todas estas reformas de renta, pero las vamos a discutir después, porque el país las requiere, y ahora está empezando a discutirse eso. Entonces, creo que se tiene que hacer un sistema que sea más eficiente, que un sistema que además sea más progresivo. Entonces, no solamente eficiencia, sino más progresivo, sin perjudicar el sector productivo ni el sector social del país. Y además hay otras cosas que son mucho más evidentes de hacer. Costa Rica viene contabilizando la cantidad de impuestos, la cantidad de exoneraciones que se aprueban en el país en los últimos años, y se aprueban exoneraciones casi que como un efecto machote. O sea, a todos se le pone una exoneración, se dice, no se especifica cuál impuesto se exonera, no se les pone plazo de vigencia, no se les pone mecanismos de control, y esa mala práctica en la aprobación de legislación es fundamental cambiarla, porque una exoneración que no se controla, no sabemos qué es lo que pasa, no hay un sistema único donde podamos ver las exoneraciones ni los beneficios que tiene. Y yo creo que eso es fundamental revisarlo. Y además también en materia de impuestos, el Estado de la Nación en conjunto con la Asamblea Legislativa desarrollamos una base de datos de impuestos que ahora desde el Estado de la Nación estamos actualizando para poder tener una discusión más técnica e informada. ¿Cuáles son los impuestos? ¿Qué se ha aprobado? ¿Qué es lo que tiene? Quisiéramos tener otra columna que se actualizara todos los años en Hacienda, en esa base de exoneraciones, por ejemplo, ¿cuánto es el monto exonerado? Pero eso no existe y no se ha desarrollado en los últimos años.
Totalmente de acuerdo, y el tema es que si estamos hablando de muchas exoneraciones que, totalmente de acuerdo, no son medibles a lo largo del tiempo ni para saber el fruto hacia la población que supuestamente está dirigida, también estamos hablando de 113 impuestos que a algunos cuesta más cobrarlo que lo que se recauda. Entonces es mucho el costo en función del beneficio. Pero si también vemos el árbol integral, el Banco Mundial establece que 58%, 58 de cada 100 colones que se genera en el sector productivo, pues va en fiscales y parafiscales, con ya todo el tema de la parte de seguridad. Entonces, todo esto, como bien dices, hay que analizarlo con cabeza fría y no simplemente de una visión recaudatoria de Hacienda, como necesito mucha plata, deme plata, y la otra es, a mí me están apretando mucho oxígeno, me están quitando oxígeno en la parte social y necesito que me quiten impuestos, porque tampoco es la solución. Hay que llegar a un andamio bien estable en sus bases para poder trabajar la técnica de la reestructuración fiscal que pueda llegar a tener el país, si es que también se llega a necesitar.
Sí, tal vez sobre, hay un indicador, creo que fue el que usted mencionó, que lo que habla que la carga es de alrededor del 50%. Ahí hay que tener cuidado porque es un indicador teórico, o sea, y que es sobre una empresa específica, o sea, no estamos hablando ahí en realidad datos reales, es más como un indicador teórico. Pero yo sí creo que realmente el país tiene que trabajar en ese tema, pero insisto que no es lo único. Por eso creo que el tema de desarrollo productivo es tan complejo, porque dependen muchos elementos, depende de la competitividad del sector privado, que el sector privado también busque mejorar su productividad, busque mejorar, por ejemplo, que tenga mejores tecnologías para tener una mayor producción, las mayores competencias de la población económicamente activa, o sea, también que tengan las habilidades que se requieren, que el sistema educativo, correcto, que el sistema educativo le pueda facilitar esas herramientas, especialmente a sectores vulnerables. Para mujeres, un tema que no mencionamos, pero que es fundamental, son las redes de cuidado que le permitan a mujeres incorporarse al mercado laboral, terminar sus estudios, por ejemplo, que eso es también importante. El tema de trámites, que además no es tan sencillo, el MEIC le compete el tema de trámites, pero una gran parte de los trámites, y todavía no saben cuánto es exactamente, están en las municipalidades ajenos al brazo del MEIC, y entonces en ese tema cada municipalidad implementa los trámites a su manera. Entonces ahí lo que sí quisiera decir es, no hay una respuesta única, el camino no es sencillo. Hay más telarañas y hay algunos caminos que podríamos pensar que son muy fáciles. Pedirle al Banco Central cuentas sobre cosas que en realidad no le competen.
Así es.
Y entrarle al tema de la institucionalidad, que también puede ser muy importante.
Muchísimas gracias, Pamela, por esta primera entrega del Estado de la Nación en Red Democrática para todo Costa Rica. Estamos analizando la integralidad de lo que somos para poder tomar las mejores decisiones a futuro. Muchísimas gracias, Pamela. Hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Y hasta la próxima a todos ustedes. Mañana el capítulo político del Estado de la Nación, no se lo pierdan. Buenos días.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo.